Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 8 de noviembre del 2021. Espero hayan tenido todos un buen fin de semana. Ha sido uno en el que se ha empezado a discutir intensamente sobre los resultados de los primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo. Y con esto empezaremos esta mañana. El viernes por la tarde, el presidente emitió un pequeño hilo de tweets en el que destacaba 7 cosas que, a su juicio, suponen cambios, entre comillas, por el bien del Perú. Y los enumero aquí. 1. La segunda reforma agraria. 2. La renegociación y masificación del gas de Camisea. 3. La reforma tributaria. 4. Tener cerca del 60% de la población objetivo vacunada con 2 dosis contra el COVID-19. 5. La entrega del bono Yanapay a 13.5 millones de peruanos. 6. El pago de pensiones a afiliados con 10 a 15 años de aportes. Y 7. Una meta de crecimiento de 10% para el PBI de este año. ¿Cómo evaluamos estas 7 cosas que el presidente ha presentado como logros de sus primeros 100 días? Pues ustedes saben que yo siempre trato de ver lo positivo primero en cada situación, y de esas 7 cosas, la cuarta, es decir, tener al 60% de la población vacunada, es indudablemente algo positivo. ¿Significa esto que Castillo esté haciendo algo distinto, mejor, digamos, al gobierno de Francisco Sagasti en este tema? No marcadamente. Está continuando una buena gestión del proceso de vacunación que había empezado en el gobierno anterior. Pero eso no hay que menospreciarlo tampoco. Lo que uno siempre quiere es que las cosas que se hacen bien continúen de gobierno a gobierno, más allá de los cambios de posiciones políticas. Luego, un segundo tema que diría que es positivo, pero con varias reservas, es la entrega del bono Yanapay. Fue algo que se logró hacer en los primeros 100 días, así que bien en términos de efectividad, pero se cometieron errores y el bono llegó a personas que no lo necesitaban. En general se puede cuestionar su diseño porque debió estar enfocado en personas en situación de vulnerabilidad, pero quisieron abrirlo, por razones políticas uno intuiría, a un grupo más grande de gente, de ahí que haya llegado supuestamente a 3 millones y medio de personas. Aquí hay además un error bien serio en la narrativa del presidente, que parece entender que la reactivación económica y la generación de empleo se puede dar a punta de entrega de bonos. Eso es falso. Los bonos pueden ser un paliativo, bastante modesto dicho sea de paso, pero no sustituyen en ningún caso la necesidad de reactivar la inversión privada. Y aquí es donde está el gran problema de los primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo. El séptimo tema en su enumeración es que proyecta un crecimiento de 10% del PBI para este año. Pero eso es en parte por el rebote estadístico, ya que el año pasado no fue muy mal, y en parte porque él estuvo en el gobierno solo la segunda mitad del 2021. Pero si uno ve lo que se proyecta para el año 2022, es decir, cuando ya tengamos un año completo de la presidencia de Castillo para medir, el pronóstico de una caída de hasta 2 puntos en la inversión privada es realmente preocupante. ¿Cómo espera Castillo que la economía crezca y genere empleo formal el próximo año con una inversión privada cayendo más de 10 puntos? Con bonos, estos 100 primeros días de su mandato han sido pues un concierto de señales malas y peores para los agentes económicos, con breves chispazos como la ratificación de Julio Velarde en la presidencia del Banco Central de Reserva, pero que no duraban mucho. Y fíjense cómo las otras 4 cosas que Castillo enumera como logros de sus primeros 100 días o bien han sido justamente malas señales para la economía o bien son simplemente anuncios que no tienen mucha sustancia o que no van a ser cumplidos. La segunda reforma agraria suena muy bien de cara a los votantes de Castillo, pero no podría calificársele de reforma en sí, pues es más bien una combinación de cosas que ya se hacían o que no suponen cambios muy significativos. La llamada renegociación y masificación del gas natural, el que se haya empezado pues amenazando al consorcio Camisea con estatizar el yacimiento, tanto por parte del ex primer ministro Guido Bellido como por parte del propio presidente Castillo, fue una pésima señal al mercado. Y sobre la masificación, pues no hay nada concreto, solo buenos deseos, pero ningún plan específico sobre cómo se va a conseguir esto. El tema de la reforma tributaria que el Ejecutivo quiere hacer vía delegación de facultades del Congreso es también un anuncio muy malo para el mercado porque es una mala idea subir impuestos justamente cuando uno necesita que se reactive la economía. Y además es muy probable que el Congreso no le delegue facultades en esta materia o en todo caso no en todas las cosas que el Ejecutivo ha planteado. Y luego está el tema del pago a los pensionistas, que creo que es un asunto de justicia, pero es una reforma que viene del gobierno pasado, no algo cuya creación se le puede atribuir a este gobierno. Y aquí, para completar el análisis, podríamos enumerar las cosas más bien cuestionables de esos primeros 100 días del gobierno de Castillo. A mí no me gusta decir que todo está mal, pero sí creo que es necesario mencionar tres o cuatro cosas que han sido muy polémicas. Primero, este gobierno ha querido gobernar como si la mayoría de electores hubiera votado de forma entusiasta por una plataforma política de extrema izquierda, cuando se trata de un gobierno que ganó por la mínima diferencia y bien podría decir uno que por efecto de descarte. Sigue apelando, pues, a la clásica estrategia populista de presentarse como el único que puede interpretar legítimamente los deseos de, entre comillas, el pueblo, y le atribuye a este prioridades que las encuestas demuestran que no tiene la ciudadanía en su mayoría, como el cambio total de constitución. Al seguir empujando empecinadamente propuestas como esta última, generan no solo una incertidumbre inmensa respecto de la economía, lo cual ya es un problema enorme, sino que mantienen viva la preocupación de que este es un gobierno con un proyecto autoritario como el de otros países del eje chavista que han buscado una constitución a la medida para atornillarse en el poder. Un segundo tema que me parece gravísimo tiene que ver con las pésimas decisiones que ha tomado este gobierno en materia de nombramientos en cargos públicos. Están, por supuesto, los casos más visibles, como el de los exministros Iber Maraví y Luis Barrenzuela, el primero, digamos, con vinculaciones a Sendero Luminoso en sus orígenes, y Barrenzuela, digamos, un caso de conflicto de interés enorme, o los nombramientos de los actuales ministros Carlos Gallardo o Juan Silva. En general podríamos hablar de malas designaciones a todo nivel, como por ejemplo también poner a alguien como Julián Palacín Jr. Al mando de Indecopi. Este gobierno ha generado una dolorosa fuga de talento del Estado y lo ha reemplazado con gente que no tiene las competencias, simplemente porque es cercana al partido de gobierno o a sus aliados, o en algunos casos con claro interés de aprovechamiento político o incluso económico de esos cargos. Como decía el economista de Harvard, Ricardo Hausmann, hace algunos días en un evento de Engie, la gran paradoja de los gobiernos populistas es que dicen que quieren solucionar los problemas del pueblo, pero ponen a gente incompetente a encargarse de ellos, y por tanto, no terminan solucionando nada. Una tercera crítica que yo haría a este gobierno es a su visión corporativista de la gestión pública, y les explico aquí a qué me refiero. Piensen en los temas que se ven en los ministerios y quiénes son aquellos a quienes supuestamente se tiene que proteger. En educación, el interés principal que hay que proteger es el del estudiante. En transportes, el de los usuarios de infraestructura pública. En trabajo, el de la gente que no tiene y necesita un trabajo formal. Y así. Pero fíjense cómo ve las cosas este gobierno. En educación pone el interés de los docentes por encima del interés de los estudiantes. En transportes pone el interés de los transportistas, infractores y deudores de multas millonarias por encima del interés de los usuarios del transporte público. En trabajo pone el interés de los sindicatos, y específicamente del sindicato al que está asociado el presidente Castillo, por encima del interés de quienes no tienen trabajo o están desprotegidos en la informalidad. ¿Por qué hace esto un gobierno populista? Pues por razones políticas, porque es más fácil conseguir apoyo y votos de grupos corporativistas que ya están organizados, aunque sean delincuenciales, como en el caso de los transportistas, que de los usuarios de estos servicios que no están organizados. En fin, un último tema que yo levantaría sobre los primeros 100 días del gobierno de Castillo es sobre el estilo de liderazgo del presidente. Yo no cuestiono su legitimidad como presidente, pues creo que ganó válidamente una elección. Pero creo que incumple sistemáticamente su deber, repito aquí, su deber, de rendir cuentas a la ciudadanía. No atiende a la prensa, no da entrevistas, no es totalmente transparente respecto de con quién se reúne y para qué. Tampoco toma decisiones cuando las circunstancias lo exigen, es decir, no gobierna. Tuvo por días a Guido Bellido intentando minimizar el poder de la presidencia para gobernar desde el premierato como un satélite de Vladimir Cerrón, y no hizo Castillo nada hasta que no le quedó más remedio. Y para todo efecto práctico sigue viéndose a sí mismo como candidato y no como presidente en funciones. Cuando está visitando distintas partes del país, su discurso sigue siendo incendiario y divisivo, poniendo pues en aprietos a la propia ministra o primera ministra Mirta Vázquez, cuando ella estaba más bien en plan de abrir el diálogo con las bancadas de oposición en el Congreso, porque necesitaba pues conseguir el voto de confianza al gabinete. Esa es pues mi evaluación de los primeros 100 días de gobierno. Ustedes pueden, por supuesto, coincidir con algunas cosas o discrepar con otras, o tener preferencias distintas sobre qué correspondería hacer hacia adelante. Alguien como Rafael López Aliaga, presidente de Renovación Popular, diría que el único camino es la vacancia presidencial. Otros, como César Acuña, dirían que este es un, entre comillas, gobierno sin rumbo, al que no corresponde darle facultades delegadas en materia tributaria, pero sí el voto de confianza al gabinete Vázquez, esperando pues que haga un mejor trabajo que el de Bellido. Yo siempre tiendo a preferir salidas que no supongan un desconocimiento de los resultados electorales, porque nos insertan en una espiral en la que lamentablemente ya estamos, de destrucción gradual de la democracia. Las cosas que les he mencionado como cuestionamientos a este gobierno deberían poder corregirse. El gobierno podría dejar de hablar demagógicamente del cambio total de constitución y reconocer que necesita hacer cosas efectivas para reactivar la economía. Podría dejar de hacer nombramientos cuestionables en el Estado y corregir los que ya hizo. Podría dejar de gestionar los ministerios como si estuvieran capturados por intereses corporativistas, o poner nuevos ministros que estén realmente preocupados por los intereses de quienes corresponde defender prioritariamente, como el de los estudiantes en el Ministerio de Educación. Y el presidente podría finalmente darse cuenta de que ya dejó de ser un candidato y que su discurso incendiario y divisionista ya no viene pues al caso, que tiene que gobernar de verdad y no solo aparentar que lo está haciendo y que tiene que rendir cuentas. Todas estas cosas se pueden y se deben corregir, pero si no lo hace el presidente Castillo, él mismo pues incrementa las chances de que se configure un escenario de vacancia. Muchos esperan, por supuesto, que la primera ministra Mirta Vázquez contribuya a llevar al presidente Castillo por ese camino, pero la propia Vázquez está teniendo apuros en justificar las expresiones altisonantes de Castillo cuando habla en público o las decisiones más polémicas de su gobierno, como la desarticulación de la reforma de transporte y de la meritocracia en el sector educativo, impulsada por quienes hoy lideran las carteras de transporte y de educación en su gabinete, o la decisión de sacar a los militares a las calles, impulsada por su ministro de Defensa, Walter Ayala. Ayer, en entrevista en Punto Final de Latina, Mónica Delta le preguntó por todas estas cosas a Vázquez y esta última dio, a mi criterio, respuestas bien decepcionantes. Y luego hay ministros cuya defensa del gobierno muestra pues un nivel de soberbia que es realmente sorprendente. Por ejemplo, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, diciendo en una entrevista con La República que él no reconoce que ninguno de sus antecesores en el cargo haya hecho un buen trabajo. Es decir, en los poco más de 100 días que lleva el gobierno, Aníbal Torres ya es el mejor ministro de Justicia de la historia, a su criterio. También ha dicho en su cuenta en Twitter que no es que el gobierno de Castillo haya fracasado en sus primeros 100 días, sino que son 200 años de improvisación y corrupción en sucesivos gobiernos peruanos. Aun si asumiéramos que esto es cierto, Torres está admitiendo tácitamente que el de Castillo es una prolongación de eso. Que en todo caso no debe consolarnos pues el hecho de que antes ha habido peores gobiernos. En fin, cierro lo local con un comentario sobre algo que estoy viendo discutiéndose mucho en las redes sociales. Está hablando bastante de el fujicerronismo, como antes se hablaba del fujiaprismo, pero esta comparación no tiene asidero alguno. Dicho de otra forma, el llamado fujicerronismo es una invención sin sustento, que dos fuerzas políticas, en este caso el ala cerronista de la bancada de Perú Libre y la bancada fujimorista, hayan votado circunstancialmente en contra del voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez, no significa que ahora cerronistas y fujimoristas estén coordinando acciones en el Congreso, como sí pasaba antes entre fujimoristas y apristas, en el Congreso pasado. De una coincidencia puntual no se puede deducir pues la existencia de una suerte de coalición. Lo que va a pasar ahora es que el cerronismo y el fujimorismo van a ser ambas fuerzas de oposición, pero cada una por su lado y no con las mismas banderas. Ok, les comento rápidamente algunos temas internacionales que vale la pena conocer. Ayer hubo en Nicaragua una elección presidencial que solo podría calificarse como una farsa, como lo han hecho varios medios internacionales. El gobierno de corte chavista de Daniel Ortega y Rosario Murillo dice haber ganado la reelección con el 75% de los votos válidos. Pero hay que considerar que este gobierno encarceló a 7 políticos que iban a ser rivales de Ortega en la contienda electoral, varios de los cuales muy probablemente lo hubieran vencido, como Cristiana Chamorro. Pero quizá no nos hubiéramos enterado tampoco, porque el régimen de Ortega controla de facto todos los poderes del Estado, incluida la autoridad electoral, así que podría haber validado un fraude. No hay manera de considerar lo que hoy hay en Nicaragua como una democracia. Pocos se han atrevido tanto, como Ortega en este caso, para destruir la democracia. Llegar a encarcelar pues a 7 candidatos a la presidencia acusándolos de, entre comillas, traición a la patria es algo innombrable. Pero por supuesto, siempre hay quienes por razones ideológicas o de interés propio salen a defender a una dictadura como la de Ortega. No hay que ir muy lejos para encontrarlos. Entre quienes lo han hecho en el Perú están Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo. Esto es bien relevante porque, como decía yo ayer en Twitter, revela hasta dónde estarían dispuestos a llegar, es decir, qué violaciones a la democracia estarían dispuestos a justificar con tal de mantener el poder. Con sus comentarios sobre la elección de Ortega, Cerrón y Bermejo evidencian pues que no les parece mal encarcelar a los opositores políticos de un régimen para evitar que compitan en una elección presidencial que podría despojarlos del poder. Ese es el ejemplo del libro de texto de una violación flagrante a la democracia. Y que salgan pues Cerrón y Bermejo tan sueltos de hueso a defender ese régimen es realmente inaceptable. Otra cosa del plano internacional que vale la pena saber es que hubo en Irak un intento de asesinato en contra del primer ministro Mustafa al-Kadhimi con un dron que fue estrellado en la casa de este último en Bagdad ayer domingo. Afortunadamente salió ileso. Piensen lo grave que es esto, que ya se estén usando drones para intentar asesinar políticos en sus casas. Ojalá podamos saber más de esto en los próximos días y cómo la comunidad internacional va a reaccionar ante un riesgo de este tipo. Y la cosa está muy complicada también en Etiopía. El conflicto entre el gobierno y los rebeldes de Tigray, que es una zona que está al norte de este país, ha escalado y ahora las fuerzas rebeldes están a unas 200 millas de la capital, Addis Ababa. Ya no me queda mucho tiempo para profundizar en esto, pero seguro lo retomaré en los siguientes días para tratar de darles mayores alcances sobre lo que está pasando, porque la situación en Etiopía podría estallar en una guerra, así que es un tema bastante delicado. Pero eso es todo por hoy, que tengan un buen día, una buena semana. Aprovecho para comentarles que en la edición de este miércoles de nuestra sesión de debate vamos a tener una edición abierta al público en general, porque vamos a hacer un evento conjunto con Gender Lab, que es una institución cuyo trabajo seguimos mucho aquí, que busca, digamos, reducir las situaciones de discriminación en contra de las mujeres en las empresas y en otras organizaciones. Y vamos a hablar este miércoles de un reporte que ellos han trabajado que tiene que ver con acoso laboral en las compañías. Así que creo que vale mucho la pena escucharlo y si se animan, los esperamos, por supuesto, el miércoles en la noche. Nada, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Chao.